La mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias, con la electricidad restablecida ya en la península ibérica, estas horas por completo. Recordemos a Albert Einstein, él decía que hay una fuerza motriz más poderosa que la electricidad, que el vapor y que la energía atómica. Y esa es la voluntad. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con enorme tranquilidad. Vamos a ver cómo comienza, cómo se despierta el futuro del IBEX 35, lo hace con una subida de 36 puntos, 3 décimas, en 13.438 tras un apagón que no apagó la bolsa, aunque nadie pudiera cruzar operaciones ayer, como venimos contando. Bueno, tenemos los futuros europeos muy planos, los americanos muy planos también, dan pocas vistas sobre cómo puede moverse el mercado, en el que los resultados empresariales van a ser los protagonistas, dado que no hay otras fuerzas que preocupen, más allá de que probablemente hoy Estados Unidos dirá algo sobre los aranceles a los componentes de automóviles. En España todo el mundo enfocado en la recuperación. Una vez que se ha restablecido el suministro, la movilidad es la tarea pendiente. Parcialmente la ferroviaria se ha recuperado, no en todas partes. Renfe va actualizando. Adif dejó abiertas las estaciones anoche para que pudieran pernoctar los viajeros que se quedaron literalmente colgados en tránsito. Las circunstancias ahora siguen enfocando una cuestión principal. ¿Qué sucedió? Vamos a actualizar la información disponible a estas horas cuando esa pregunta sigue sin responderse. Vamos a interpretarla porque es muy importante. Las reclamaciones, la asunción de responsabilidades tiene que ver con dónde estuvo el fallo. Si fue un fallo técnico, fallo humano, ¿qué pasó para que desapareciera el 60% de la energía así de repente a las 12:30 de la mañana de un lunes? Bueno, pues con Nuria Rabanal, directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa de la Universidad de León, hablaremos enseguida. En la gran tertulia de la economía también, con expertos invitados como Roberto Gómez Calvet, que es experto en suministro energético, José Ignacio Gutiérrez, Carlos Santana. Hablaremos en términos de seguros, porque se ha perdido mucho dinero, se han producido daños. Miguel Benito, nuestro periodista especializado en el sector asegurador, nos dará algunas claves importantes ante lo que se viene. Una vez que se determinen las causas, las responsabilidades y el aluvión de reclamaciones, seguramente. De eso nos vamos a ocupar hoy en Capital, la Bolsa y la Vida. Vamos a actualizar a continuación cómo viene la mañana.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Los datos oficiales de Red Eléctrica aseguran que a esta hora el 99,16% de la demanda peninsular se ha recuperado. Es una producción de 21.265 megavatios. 100% de las subestaciones de la red de transporte están en servicio. Probablemente esa cifra ya esté prácticamente en el 100%. Miguel San Martín, vamos a actualizar la información. Los últimos datos disponibles.
99,95% acaba de comunicar Red Eléctrica que ya se ha restablecido la demanda energética peninsular en torno a las 8 menos 10, 8 menos cuarto de la mañana, con el 100% de las subestaciones de la red de transporte que está en el servicio. Y también Metro de Madrid ha comunicado que a las 8 de la mañana abre todas las estaciones de la red. Han permanecido cerradas durante 2 horas, o hora normal de apertura, son a las 6 de la mañana.
Desde las 12 de la noche prácticamente se volvió a encontrar la demanda con la oferta, según los gráficos en tiempo real de Red Eléctrica que venimos consultando. Ahora va a haber otra reunión del Consejo de Seguridad Nacional que va a presidir el rey Felipe VI.
Y el presidente Pedro Sánchez afirmaba que se siguen analizando las causas sin descartar ninguna hipótesis sobre la situación sin precedentes y espera que se restablezca ya todo la normalidad.
Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que todavía no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de este apagón y ha destacado también el apoyo que hemos recibido de Francia, de Marruecos. Se han puesto en marcha las centrales de ciclo combinado, las de gas y las hidroeléctricas.
Noticias relevantes de este martes que despierta. Gana las elecciones en Canadá el Partido Liberal, bueno, podemos decir más con mayor propiedad, Mark Carney, el exgobernador del Banco de Inglaterra y del Banco Canadá.
Y los últimos datos le dejan muy cerquita de la mayoría absoluta. Hace media hora dábamos 163, sube a 167 escaños. Son 170 la mayoría absoluta, está el 90% ya escrutado. Los conservadores bajan de 148 a 145 respecto a hace media hora. El bloque Quebec es 23 y el nuevo Partido Democrático se hunde con solo 8 escaños. Esto van a dar una legitimidad, estos datos, a Carney para ser el próximo primer ministro del país.
Y entre los datos ya tenemos los resultados del BBVA. Podemos adelantar, Laura Blanco, Bolsa de Madrid, algunas claves del gigante financiero español.
En el primer trimestre del año, BBVA incrementa el beneficio un 22% con un incremento en el negocio, margen de intereses más comisiones del 11%. Ojo a la rentabilidad de BBVA, se dispara el ROE al 19,3, el ROTE por encima del 20. ¿Y sabes qué me llama la atención, Luis Vicente? Sí. Que el porcentaje que México aporta a su cuenta total de resultados es un poquito menos. Hace un año hablábamos de más del 50% del negocio de BBVA es México. Bueno, pues ahora no llega al 50, es el 45,8%.
Pues a ver qué dice el mercado de todo esto junto con las otras historias del día. Algunas ya vienen adelantadas por la agenda de Sara Bot, que aquí está de nuevo con nosotros. Hola Sara, buenos días y adelante.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Qué tal?
Te recuerdo que te ilumino con mi agenda del martes y comenzamos en Alemania, donde se publica el índice GFK de clima de consumo de mayo. En España, el INE tiene previsto publicar el IPC adelantado de abril y el avance de la contabilidad nacional del primer trimestre. En la zona euro, Italia, España y Portugal se conocerán datos de confianza empresarial y de los consumidores. En la zona euro se esperan cifras de masa monetaria M3 y de préstamos a sociedades. Y terminamos en Estados Unidos, donde apuntamos la balanza comercial. El índice Redbook de ventas minoristas, el índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board. Aquí sigo iluminando la mañana en el Día Internacional de la Danza.
¿Sí?
Por cierto,
¿qué?
A ver si te estiras y me cargas, ya que no podré estar luego, y es que si todo se apaga, Sarabot, tienes que dar la paga. Jeje, no tiene sentido, pero rima. Chao.
Aunque me repitas el verso, Sara, creo que no lo voy a captar del todo. Pero bueno, sí nos iluminas. Ya en serio, vamos a entrar enseguida en el análisis en Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial nacional hay complicaciones por un alcance de entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajéver, y también continúa cortada en Cáceres la 66 en Mirabel en sentido Salamanca. Circulación intensa además en Madrid, de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Getafe y la 5 en Alcorcón y Campamento. En Vizcaya, en la 8 en Baracaldo hacia Irún. También en complicaciones en Barcelona, de entrada a la ciudad condal por la 2 en San Joan Despí, la C58 en San Quirze del Vallès y la C32 en Viladecans. En Valencia, de entrada a la capital del Turia por la V31 en Silla, y en Cuart de Poblet en la A7 y en Paterna hacia Castellón. Y en Sevilla, de entrada por la 49 a su paso por Tomares. Circulación intensa además en la 7 en varios tramos, en Cádiz, en los barrios, en ambos sentidos, y en Málaga, en Fuengirola hacia Marbella. Y por último, les informamos que debido al apagón que vivimos en la jornada de ayer, aún hay zonas donde no se ha restablecido la conexión de luz y siguen sin estar disponibles todas las cámaras y los paneles de información del tráfico, por lo que les insistimos, eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es el Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Capital Radio. Siente la economía.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblar? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo de análisis en Capital, la Bolsa y la Vida, en este momento en el que se ha restablecido por completo el sistema eléctrico peninsular, 100% de la demanda atendida, 25.794 megavatios, aunque Red Eléctrica confirma seguir trabajando desde el centro del control eléctrico para la total normalización del sistema. Nos acompaña en Capital Radio Nuria Rabanal, directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa, profesora de Economía de la Universidad de León. ¿Qué tal, profesora? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, encantada de compartir este ratito con vosotros.
Y seguimos sin conocer las causas, aunque hay una aproximación cada vez parece más evidente a un supuesto fallo técnico. ¿Cómo pudo desaparecer el 60% de la demanda a las 12:30 de la mañana de un lunes?
Bueno, pues yo creo que la verdad es que técnicamente no lo sé, porque es muy difícil, es decir, el mercado eléctrico y la red eléctrica es un elemento básico para la economía, pero también muy complejo de manejar y bueno, pues hasta que, digamos, habría una información contrastada, yo creo que lo mejor es, bueno, moverse, en eso sí que coincido, ¿no?, con cierto grado de certidumbre, ¿no?, aunque no deja de ser sobre todo muy sorprendente, ¿no?, lo que ayer vivimos y que mucha gente en la calle, estoy segura de que coincidirá conmigo, esa sensación del fin del mundo, ¿no?, que tenemos todos cuando ocurre algo totalmente inesperado y que colapsa la economía al 100%, como fue lo que sucedió ayer.
En términos económicos también parece difícil ahora mismo hacer una valoración, términos de pérdidas económicas. Luego, cuando se conozcan las causas, veremos cómo funcionan las reclamaciones, ¿no?, a quién se dirigen.
Bueno, en líneas generales yo creo que tiene un enorme mérito, y lo digo como economista, ¿vale?, estimar cuál es el impacto, ¿no?, que cualquier suceso económico de cualquier índole pueda suceder, entre otras razones porque siempre se funciona bajo estimaciones muy generalistas. Es decir, por mucho que uno quiera estimar el daño económico, todos prevemos que es muy grande por una sencilla razón: la economía en su totalidad se paralizó y se colapsó. Y además con ello todo tipo, sobre todo daño especialmente al sector de las comunicaciones, y estamos en manos de la digitalización, lo que significa que el colapso es aún mayor, porque ni siquiera para todos aquellos ciudadanos que estamos imbuidos de la cultura digital y sobre todo los que hemos, o de mucha gente que ha huido del efectivo, comprar ahí una botella de agua con una tarjeta de crédito era algo absolutamente inviable, ¿no? Y eso a veces desataba un poco la sensación de pánico entre la ciudadanía, con lo cual si es muy difícil saber cuánta gente dejó de hacer determinada compra porque no tuvo acceso, por ejemplo, a dinero en efectivo, bueno, pues cualquier estimación simplemente es una mera aproximación que quizás sirva para satisfacer la curiosidad que tanto los ciudadanos españoles como portugueses, en este caso, incluso también franceses, pero bueno, lo que el pueblo llano, diríamos, ¿no?, querría saber, y también los medios de comunicación por satisfacer esa demanda de información que en estos momentos todos los españoles tenemos.
En esa línea que usted sigue en este argumento, profesora, ¿podría ser un obstáculo para la adopción del euro digital esta desconfianza generada por lo ocurrido ayer?
Bueno, yo la verdad es que coincido con lo que muchos analistas de ayer última hora estaban haciendo en distintos medios, que es el comportamiento ejemplar de la ciudadanía española en el sentido general de que yo, y estoy convencida de que esto es una sensación muy generalizada, el español es muy tranquilo, ¿no?, en líneas generales. Y ayer incluso, no habiendo un colapso total, mientras los bares pudiesen servir una cerveza, había gente que la estaba tomando, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no tenemos realmente, yo creo que este suceso, más allá de lo que supone, ¿no?, de estado de alerta y de que tenemos que tener una estrategia de seguridad nacional que corrija determinados fallos que se hayan podido producir, más allá de todo esto, la sensación generalizada es que estamos en manos de una digitalización que nos colapsa en el momento que esta falla. Y yo creo que esto es muy importante. Y el euro digital viene a sustituir totalmente el dinero físico. Imaginémonos esa hipótesis futurista en la cual todos nosotros prescindimos de la moneda física y nos amparamos en la moneda digital. ¿Qué hubiese pasado si, como se está diciendo, va a haber una regulación que fuerce, porque el control de la narrativa por el Banco Central Europeo y por el resto de los Estados miembros en Europa es precisamente venderte esa facilidad? ¿A dónde nos ha llevado esa facilidad ayer, no? No sé si esto generará un cuestionamiento, porque esto va a ser forzado, lo del euro digital, por dos cuestiones. La primera es la concienciación ciudadana. Ya nos hemos estado entrenando en el uso de monedas digitales y, por lo tanto, el dinero físico prácticamente ha desaparecido. En segundo lugar, Hacienda nos ha hecho entender que tener dinero de cualquier tipo, y se han implementado mecanismos de cualquier tipo físico, es altamente penalizable, punible, multable, no puedes, es decir, esa sensación, ¿no?, ese mensaje, sí, que se ha trasladado a la ciudadanía. Y lo tercero es que necesitan controlar totalmente la economía, con lo cual, ¿qué mejor instrumento que el tener en tus manos todo el control de lo que tú haces y a dónde tú vas y lo que tú compras, ¿no? Yo no estoy segura de que los ciudadanos acaben convencidos de eso, pero estoy segura de que algunos sí que nos lo vamos a replantear.
Esta reflexión es extraordinariamente importante, porque efectivamente en términos de seguridad y defensa hemos vivido una vulnerabilidad crítica. Pensemos en que, entre otras cosas, ayer los sistemas de alarma y de seguridad de la mayor parte del país quedaron inutilizados, ¿cierto?
Claro, es que además, primero, el gobierno de España y todos los gobiernos tienen una estrategia de seguridad nacional, o sea, eso es indudable. Pero, como suele suceder, igual que sucede en otros casos en los que uno, pues sucedió con la Dana de Valencia, sucede con la pandemia, es decir, cuando tú no has vivido esa experiencia, nos acostumbramos y nos relajamos a pensar que lo tenemos todo controlado, porque no vivimos el estrés. Yo estoy convencida, y es muy fácil de entender para cualquiera que nos esté escuchando, lo que todos los ciudadanos españoles estamos pensando hoy. Y la frase es, a mí no me vuelve a pasar. ¿Eso en qué se traduce? Pues se va a traducir, primero, en que habrá muchísima más gente que efectivamente, ante esos mensajes que se difunden a veces en redes sociales, ¿no?, de supervivencia, esos catálogos que países como el Reino Unido y Francia han elaborado para enviar a su ciudadanía en caso de desastre, tenga usted una radio con pilas. ¿Cuántos millones de ciudadanos ayer buscábamos desesperadamente una radio de nuestros abuelos con pilas?
Sí.
Porque todo es eléctrico, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, que esa idea la tiene también el gobierno, y la va a tener el gobierno, y la va a tener Europa. Y no olvidemos que ayer nos salvó de la situación lo que se llama la interoperabilidad de la red eléctrica, es decir, el hecho de que nosotros tenemos conexiones con Marruecos y tenemos conexiones con Francia, y yo sí que puedo asegurar, porque tengo un familiar viviendo en el norte de Francia, que en el norte de Francia se produjeron cortes eléctricos, y el gobierno francés mandó un SMS a todos los teléfonos de Francia avisando de esta situación, y cuando se restauró la energía eléctrica, avisó de que se restauraba la energía eléctrica. Eso ya retira un poco, desde mi punto de vista, ¿no?, esa sospecha de localidad. Es verdad que Portugal tiene muchísimo intercambio de electricidad con España, pero hay algo ahí que no nos casa y que realmente pienso, sinceramente, que nunca vamos a saber. Porque un gobierno nunca va a reconocer que ha tenido una vulnerabilidad muy grande, porque para todos los ciudadanos puede desatar el pánico, la desconfianza en algo, ¿no? En lo que todos tenemos en mente, y estoy convencida de que el Gobierno de España, independientemente del partido que gobernase, tomará medidas con relación a esto y será consciente de que son vulnerables, pero ya no por un ciberataque, sino porque esa red que todo el mundo se ha empeñado en decir, que yo no lo sé, pero estoy segura de que es así, que es una de las redes más seguras, al final ha tenido que acudir al principio de solidaridad europea y a la interoperabilidad de redes eléctricas para salvar un problema que nos ha tenido colapsado y con amenaza de unas pérdidas económicas que ya son importantes, pero que imaginémonos que se prolongasen durante uno o dos días. O sea, la magnitud de ese desastre hubiese sido total. Es verdad que la estrategia de seguridad nacional contempla, primero, unas infraestructuras críticas, las despotabilizadoras, centros sanitarios, ¿vale? Una serie de infraestructuras, vías de transporte fundamentales, coordinación de servicios de emergencia, otra red de comunicación paralela. Es decir, no podemos pensar que esto es una improvisación, ¿no? Hay realmente un paracaídas, pero ese paracaídas ayer, pienso que todos tenemos un poco la sensación de que se había elaborado bajo la idea de, bueno, tenemos que tenerla, pero esto no va a pasar. Y ayer pasó, ¿no? Y yo creo que esa es la sensación que tiene. Yo creo que nunca vamos a saber lo que pasó. Nos venderán en la narrativa que tienen que vender y, sobre todo, para protegerse políticamente, para no generar incertidumbre, para no generar pánico en la población. Bueno, pues dirán que algo así, no se manejó los fenómenos físicos, después se ha comprobado que no, se manejó que podía ser un fallo técnico, ya veremos dónde llega el fallo técnico, porque los fallos técnicos en la red son de milisegundos, no son de 5 segundos. 5 segundos, un bloqueo, en fin. Y además ayer algunos medios especializados hacían referencia a que realmente un ciberataque es posible. Es posible, vamos, totalmente, en un mundo donde por un correo electrónico puedes paralizar toda una ciudad. Bueno, pues a veces no es culpa de nadie, es simplemente de una brecha de seguridad o de alguien muy listo, que sabe dónde está el punto de entrada para que se colapse todo eso.
Excelente análisis. Nuria Rabanal, profesora de Economía de la Universidad de León y directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa. Gracias por compartirla en Capital Radio y buenos días.
Pues a vosotros también. Buenos días a todos.
La diversión en familia nunca fue tan fácil. Solo hasta el 11 de mayo tu bono Parques Oro con un 40% de descuento. Cómpralo ahora por solo 125 euros y ahórrate hasta 84 euros. Disfruta las veces que quieras de Parque Warner. Parque de atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Condiciones en bonoparques.es.
La economía despierta. Capital Radio. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UB Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UB Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y hoy en los estudios de Capital Radio tenemos una gran tertulia de la economía especial. Claro, estamos en edición especial todos. Contentos porque haya vuelto la energía eléctrica restaurada en su totalidad, pero muy, yo creo que ciudadanamente, muy enfadados por no conocer la razón por la que se produjo este desastre del que, bueno, los medios de todo el mundo intentan informar de lo que se sabe esta mañana. Vamos a profundizar un poco más en la materia después de la extraordinaria reflexión que ha compartido con nosotros Nuria Rabanal, la directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa. Nos acompaña en nuestros estudios José Ignacio Gutiérrez, preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. Funcionaron las TPVs, los bancos, el sistema de pagos. Es curioso, ¿ves? ¿No? Las cosas que siguieron funcionando en muchos sitios.
Y todo el sistema financiero. Pensar que estábamos a 28 y hoy es 29. Recordar que es final de mes. Todas las operativas, todos los pagos de nóminas. No teníamos claro o no nos hemos dado cuenta en qué fechas estábamos. Imaginaros que hoy y entre ayer y hoy prácticamente todos los españoles reciben su nómina, todos los españoles que están trabajando. El sistema de pensiones lo paga el día 24 o 25. Pero imaginaros que hoy reciben las nóminas, ayer y hoy, todos los trabajadores de este país, del sector público y del sector privado. Imaginaros que eso no hubiera podido ser lo que hubiéramos tenido esta mañana cuando todos hubiéramos consultado. Yo ayer es verdad que lo que es la banca electrónica no podía acceder porque se nos cayeron los sistemas, pero nos garantizaban que en aquellos sitios donde pudieran tener luz en algún momento se pudo entrar. Todos los sistemas de seguridad del sector financiero funcionaron.
Sí.
Esto es muy importante también. Hay que ver lo que funcionó y lo que no. Entonces, no nos dábamos cuenta, sobre todo para aquellos que venimos del sector financiero, lo que suponían estos dos días, ayer y hoy.
Bueno, vamos actualizando información sobre la marcha Mercamadrid. Por quien esté preocupado por el suministro de alimentos, no hay problemas en la cadena alimenticia. Mercamadrid se encuentra operando con normalidad completa para garantizar el abastecimiento en el caso de la Comunidad de Madrid. La delegación del gobierno está comunicando en redes sociales que la plataforma de distribución alimentaria se encuentra funcionando con normalidad. Abastece a 12 millones de consumidores en toda España y dentro del recinto operan cerca de 800 empresas. Cadena de suministro es la materia sobre la que tiene una especial responsabilidad de investigación Carlos Santana, dirige el programa avanzado de cadenas de suministro en el IE Business School, es director de Silmaric Technologies. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días.
Buenos días.
Pues,
di algo.
Mirando la luz roja del estudio y disfrutando de haber cogido el ascensor, la ducha caliente, contento del país en el que vivo.
A
pesar de todo, lo vimos en el COVID, lo vemos ahora. ¿Cómo reacciona España cuando nos ponen ante vicisitudes de este tipo, ¿no? La tranquilidad que tenía la gente, cómo nos comportábamos. De cierto modo, yo veía tanto en el centro, en barrio, yo vivo aquí en Madrid, como la gente. Oye, no cundía el pánico. No sé qué pasaría si un apagón de este tipo ocurre en otro sitio y sabemos que la alarma de la tienda no funciona, que las cámaras no van, ¿no?
Sí, y no solo no cundía el pánico, sino que había gente que lo llevaba con simpatía.
Es humor que tenemos, eso sí que España es sí que capital, es diferente. Capital nacional.
¿Cómo improvisa el país, Los que pueden hacerlo, que tampoco, o sea, todo el mundo pudo hacerlo.
Por un lado tenemos ese sentido del humor, ese buen hacer, esa buena ciudadanía. A mí hoy leía el tema de cuánto cuesta esto, igual José Ignacio nos puede ayudar más, ¿no? También es un momento muy temprano para hacer cálculos de lo que puede salir la broma.
Es difícil.
Es difícil, ¿no? Cuando el COVID se calculaba a lo que genera España, dividir el PIB por días, ¿no? Entonces la primera era 4.500 millones.
Sí.
Bueno, pero no fue todo el día. ¿Cuánto tiempo paró? ¿Qué impacto tiene, no? Y esto me llevaba enseguida a pensar a mí. Y esas operaciones y esa gente en ascensores, ¿no? Ahí sí que no hay humor. Ahí cuando tenías una cirugía programada de vida o muerte y no la tienes, creo que es cuando te das cuenta lo vulnerables que
claro,
son.
Claro, sector de hostelería, negocios que tuvieron que parar, que estuvo colapsada la economía.
Vete a comer a un restaurante japonés hoy, ¿no? En Madrid.
Pues a ver, vamos a dar la bienvenida a Capital Radio a un invitado especial. Es Roberto Gómez Calvet, es profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia, es experto en suministro energético. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido, buenos días.
Hola, bienvenidos. Pues nada, muchas gracias por invitarme y, bueno, intentar dar luz un poco a esta oscuridad que hemos pasado esta noche.
A ver, como experto en suministro energético, hay dos hipótesis ahora mismo sobre lo que no nos confirman oficialmente que fue la razón de lo que ocurrió, del gran apagón. O fallo técnico en el sistema, que ha dejado de funcionar bien con la incorporación de la enorme fuerza de las energías renovables, o ciberataque? ¿Tú por cuál te inclinas?
Bueno, yo creo que los dos escenarios que está planteando, que estáis planteando, son muy similares. O sea, un fallo en un sistema de regulación. Ayer el sistema no estaba bajo ninguna situación de estrés excepcional. Era un día normal, soleado, con una contribución de solar fotovoltaica cercana a los 20 gigavatios. Y de repente, no se sabe por qué el motivo, hay un desequilibrio. Yo he seguido la información que hay en el portal de transparencia de los reguladores europeos y lo que se observa es que sobre las 12:30, de los 20 gigavatios que estaba contribuyendo la solar, pasamos a 9, más o menos la mitad. Eso no es normal. La generación solar está distribuida geográficamente. Era un día bondadoso, era un día bueno y aquí ha pasado algo en el sistema de regulación, porque el sistema tiene capacidad suficiente como para hacer deslastres, para desconectar en caso de que no se pueda, dar servicio a semejante carga, pero la carga no era desmesurada, la generación tenía un mix bastante equilibrado y, bueno, pues tenemos aquí un galimatías que con poca información. Y la que vamos encontrando es que no hay ninguna situación, digamos, anómala, externa, exógena, y que la situación de ayer no era previsible, no era en absoluto que se pudiera anticipar, no faltaba energía y tenemos que esperar un poco a ver lo que nos dicen nuestros mayores, nuestros políticos, porque yo lo que he encontrado en el portal de transparencia de la Unión Europea, de los reguladores de ENSOE, es algo que no es habitual, que de repente 8 gigavatios de solar fotovoltaica se desconecten.
Sí, no es normal. A pesar de que sí que sabíamos que el sistema tenía sus problemas, habíamos visto ya horas bastantes de precios negativos de la energía fotovoltaica, que efectivamente era un día soleado el lunes, ayer, como lo es hoy. Había una enorme cantidad de energía renovable, de fotovoltaica, pero estaba ocurriendo que, como ocurrió en cierto momento en el mercado del petróleo, había tanta que incluso se vieron precios negativos, es decir, una de las historias que está ahora mismo documentando o que se están estudiando es que esas generadoras de energía eléctrica fotovoltaica incluso pagaban porque se distribuyese su energía, porque era más barato pagar por eso que no colocarla en el mercado. No solo precios cero, sino precios negativos. Y eso es una ineficiencia del sistema, claramente. Eso se puede llegar a prever o deberíamos saberlo. José Ignacio.
Yo sí quiero, por razones familiares, sí tengo mucha información sobre la materia de ciberataques y todos los que me conocen ayer, yo afirmaba que era un ciberataque a primera hora de la mañana.
¿Lo creías?
Vamos. Pero anoche a las 9, una persona muy cercana y familiar que es responsable de temas de ciberseguridad me aseguraba y me garantizaba que no había ningún indicio, y además habíamos estado siendo monitorizados en todo momento, porque el presidente del gobierno dijo que estaba en permanente contacto con la OTAN y que no había ningún dato, y me podían asegurar, de ciberataques en ningún momento. Con lo cual, todo apunta a un fallo técnico importante. Eso me preocupa más, porque si hubiera sido un hecho externo, vale, pero claro, si es un hecho interno y un problema del sistema, quien no descarta que se pueda repetir en un futuro, y en un futuro a lo mejor no muy lejano. Eso es lo que más me preocupa. Me garantizan que no ha habido ningún tipo de ciberataques, y vamos, ayer yo juraba y perjuraba que era un ciberataque por las consecuencias, porque la magnitud del hecho es lo que nos decía a todos: esto no puede ser, esto no es normal. Una cosa es un apagón en una zona determinada, zonas industriales, por el tipo de energía que consumen determinadas empresas de energía intensiva, grandes ciudades, que puedes decir que tengan puntos de consumo en determinados momentos, pero ni era el momento, lo acaba de decir perfectamente Roberto, ni había ninguna circunstancia. Y
así
me
que
descartan el tema de ciberataque en su totalidad.
Pero no podemos quedarnos sin explicación. Yo insisto en esto. El sistema eléctrico es un sistema muy transparente. Tenemos muchos datos. Las redes no solo conducen electricidad, conducen datos, lo hemos explicado aquí en numerosos programas. Es decir, tenemos una visión de cada gigavatio que se mueve, por dónde se mueve y de dónde sale y dónde se para y lo que cuesta. Es que lo tenemos prácticamente en tiempo real. Asombra no tener información. Tener un apagón de 6 horas es absolutamente anormal. 6 horas sin que los ciudadanos sepan qué está pasando.
Y de esa magnitud.
y de esa magnitud es completamente anormal en un país moderno, con una red moderna, anormal, y es, sigue siendo muy anormal que no haya un indicio más claro de por qué se ha esfumado de repente esa enorme cantidad, ¿no? El 60% de la demanda. Dejadme avanzar un poco más en esta gran tertulia, porque no solo es que necesitamos saber qué ha pasado, porque hay que establecer responsabilidades. Esto es tan grave que alguna responsabilidad tiene que haber. Y habrá un derecho a reclamar esas responsabilidades, porque aquí cada uno tiene la suya. Imaginamos que el sector asegurador está calibrando eso, porque habrá reclamaciones. Miguel Benito es nuestro compañero, nuestro colega especializado en el sector asegurador, dirige el programa Todos Seguros. Miguel, buenos días. ¿Qué es lo que estará pasando ahora?
Hola, buenos días. Bueno, pues como estamos viendo y hemos visto ya en diversos periódicos, lo que está pasando es, primero, las entidades aseguradoras ya están advirtiendo mediante comunicados a la prensa sobre las acciones a tomar, y segundo, aquellas, sobre todo empresas y bueno, también particulares que se hayan visto afectados por algunos viajes o cosas de estas, se está preveyendo que haya un alto número de reclamaciones que, por ejemplo, en el caso de los viajes, en primera instancia, pues irán a sus proveedores, y ya veremos que cómo se establecen las consecuencias, etcétera. Y en el caso de los seguros, pues, por ejemplo, particulares, habrá que revisar las pólizas, tanto las particulares como las empresas, etcétera, para ver cómo están cubiertos ese tipo de riesgos, es decir, si están excluidos o no están excluidos, aunque parece ser que una incidencia de esta magnitud se considera fuerza mayor y por ahí podrían escurrirse algunas aseguradoras. También se habla de que el consorcio de momento aquí no tendría nada que ver, pero, ojo, no tendría nada que ver en función de las consecuencias, porque si al final se demuestra que esto ha sido por un problema climático, es decir, el gran apagón, pues a lo mejor sí le cae todo el peso de las posibles reclamaciones que van a ir de particulares, y sobre todo hay que tener en cuenta empresas, lo que ha supuesto para las empresas la paralización de sus procesos de producción, con la consecuencia de, lógicamente, de daños, responsabilidades y, sobre todo, pérdida de beneficios, ¿no? Claro. Lo denominado lucro cesante. Sí. Entonces, todo esto está muy en el aire, ¿eh? O sea, hay mucha especulación en este momento, pero claro, es que no sabemos las causas, como estás diciendo tú, ¿no?
Así es. Pues Miguel Benito, gracias por esta primera aproximación. Profundizaremos en ello. Un saludo cordial.
Gracias, un abrazo.
Pues dándole vueltas a esto, Roberto Gómez Calvet, no sé si quieres profundizar un poco más, añadir un poco más.
Bueno, pues que la verdad es que el sistema tardó mucho en transferir información. A mí me pilló en Madrid. Yo noté que había algo anómalo, paré en una gasolinera, allí me dijeron que no me podían llenar el tanque porque no había suministro eléctrico. Iba en el coche escuchando la radio, enseguida noté la magnitud, la dimensión del problema, y la verdad es que la gente lo entendió, lo asumió muy bien. O sea, hicimos un corro allí de personas donde hablamos de todo. La persona encargada de la gasolinera cerca de Las Rozas, una gasolinera Galp, empezó a dar helados a mis hijas, a las niñas, y dijo, esto se va a derretir. Y la verdad es que convirtió un problema en una situación pues completamente llevadera. Y yo creo que eso es lo que al final subyace y dice que pueden fallar los sistemas, pero las personas están ahí. Sí. Y bueno, pues esperar un poco que nos transmitan información, porque lo que pasó ayer era lo menos esperado. O sea, en España tenemos un sistema de regulación que estaba clasificado como los mejores del mundo en integración de renovables. No sabemos si ha sido la fotovoltaica la causante, pero nos tiene que transmitir más información. Solo hay un país en Europa con mayor penetración, que es Alemania, del cual es un referente, y tenemos que aprender de esta situación y, sobre todo, establecer los protocolos y los sistemas de información, que yo creo que ayer también fallaron, porque hasta las 5 de la tarde o 6 no llegaba información, no, el presidente del gobierno no había dicho nada, no se mandó ningún mensaje, no se sabía la dimensión del problema. no se sabía si iba a tardar 10 horas, 20 horas. Y bueno, yo creo que eso tenía que haber sido más temprana el aviso. Sí. Y
no sé, había perdido citas a Alemania. Hubo ingenieros alemanes que estuvieron monitorizando todo el tiempo lo que ocurría en España. Y en las redes se lo transmitían. Una de las explicaciones más conocidas es que en el momento en el que se cortó el suministro a las 12:30 de la mañana, el sistema se encontraba en situación de una enorme fragilidad. El 70% de la electricidad estaba siendo generada sin lo que se llama inercia síncrona en la red. La sincronía puede cargarse el sistema, ¿no?
Efectivamente, la sincronía y las fuentes de generación, todos pensamos que las renovables, pues no es que estoy diciendo que no sean válidas, sí, sí que son válidas, pero el sistema necesita un mix equilibrado y necesita una componente síncrona, una componente que genere inercia en el sistema y es el que da capacidad de respuestas. Y en este segmento de fuentes síncronas tenemos la nuclear, la hidráulica, ciclos combinados, fundamentalmente. Ciclos combinados, España tiene 26 gigavatios, tiene suficiente como para poder dar servicio con ciclos combinados y con nuclear, podía haber dado ayer el servicio, pero lo que pasó es que pilló con el pie cambiado al sistema. O sea, por algún motivo no fueron capaces de anticipar que podía darse una situación de desequilibrio y el sistema no fue capaz de tener esa inercia para poder sostenerlo unos minutos o un tiempo necesario para que los ciclos combinados entren, salgan al auxilio y poder dar servicio. También tenemos este año un año hidrológico, digamos, excepcional. Tenemos agua de sobra y en una situación de estas la generación hidráulica también contribuye de forma muy, muy discrecional, muy bondadosa a generar a controlar el sistema. Entonces, tenemos que ver, tenemos que esperar a ver qué noticias nos transmiten, porque el sistema no estaba en una situación comprometida. Sí es cierto que habían cuatro grupos fuera de las centrales nucleares, fuera de servicio, pero es normal por estas épocas, porque el mes de la primavera es una época en la que hay bastante generación renovable y se aprovecha para hacer paradas de mantenimiento, de recarga en centrales nucleares. Entonces, tenemos que esperar a ver qué información nos van llegando para poder explicar esta situación, que desde luego no es en absoluto deseable, y tenemos que ver dónde el sistema ha tenido ese eslabón débil que lo ha roto.
Agradecemos mucho a Roberto Gómez Calvez, profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia, experto en suministro energético, que nos haya acompañado con esta importante información en esta mañana. Gracias, Roberto, te mandamos un saludo cordial.
Gracias a vosotros.
Nos preguntábamos hasta qué punto iban a alterarse algunas agendas, algunos calendarios. Esperábamos ayer, por ejemplo, que en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia se publicara el informe con los remedies, las condiciones a la OPA de BBVA sobre Sabadell. No salió adelante, claro, que estaba parado todo. Dudábamos si se iban a publicar los resultados de BBVA, pero se han publicado esta mañana. Y BBVA, bueno, publicó unos resultados, pues que tiene delante de sí José Ignacio Gutiérrez, que es aquí nuestro experto. Pero mira, si quieres escuchar el propio comentario que ha hecho el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, pues lo tenemos ya. Lo escuchamos.
La actividad ha sido sobresaliente, especialmente en México y España. De hecho, nuestros ingresos recurrentes siguen creciendo, impulsados por un crecimiento del crédito por encima del 15% interanual. Si nos fijamos en la financiación a empresas, vemos aumentos del 8,5% en España y del 25% en México.
¿Cuánto dinero ha ganado el BBVA, José Ignacio?
Pues mira, han sido 2.698 millones en el primer trimestre del 2025, un 23% más interanual. En un contexto de caídas de tipos, esto es muy importante y además van a ser aceleradas, y sobre todo yo destaco que es el negocio recurrente. No hay extraordinarios en ningún momento en los resultados del BBVA, lo cual es muy importante. Dentro además del marco en el que se mueve el BBVA, de la OPA al Sabadell, y hay que decir que lo que más crece es precisamente el crédito, con lo cual este es un factor tremendamente importante. Hay que ligar el crédito a unos datos muy importantes, que es la mora también. No olvidemos que a lo largo del último 2 años prácticamente se ha incidido mucho en el riesgo que tenía la economía de entrar en un problema de morosidad. La morosidad del BBVA es del 2,9 y la cobertura del riesgo alcanza ya el 82%. Esto es muy importante para la estabilidad de las entidades financieras en el entorno en el que nos estamos moviendo. Caídas de tipos, los tipos creo que aún van a bajar un poco más a lo largo de este ejercicio, en torno al 2% van a quedar, y el conjunto de la operativa se cierne sobre el negocio recurrente. Vuelvo a decir, no hay extraordinarios, esto es importantísimo en este momento. Lo más vital que tenemos además es que el capital más importante, el C1, alcanza el 13,09, con lo cual, aunque nos dicen que el sistema financiero español es el que tiene menor capitalización dentro del sistema financiero europeo, todo el sector financiero español sigue reforzando, y el BBVA en la misma línea. Esto es vital. Y además, por los ratios de rentabilidad, pues lo vienen a decir, el ROI está en el 19,3, el ratio de eficiencia en el 38,2. No hace mucho recordar que los ratios de eficiencia estaban en unos índices altos en el sistema financiero. Aquí hay que decir, además, que hay un dato fundamental también, que es el crecimiento de intereses y comisiones, el 10,9%, que es otro de los factores que todo el sector financiero y que el BBVA también ha sabido rentabilizar. Por lo tanto, lo más importante es que es el propio negocio bancario el que está permitiendo a una entidad como el BBVA crecer. No olvidemos México, que muchos analistas lo veían como un riesgo para la distribución geográfica del negocio bancario del BBVA. Sí. En este caso no tenemos datos de Turquía, otro de sus sectores importantes también de negocio, que también es una zona. Y hay que decir que el peso fundamental de su negocio está en México, aunque haya decrecido algo, ha pasado del 50% de la aportación del beneficio a un entorno del 45%, y luego el otro gran mercado es el mercado español. Y esto también es muy importante.
Muy interesante. Ha cumplido con su calendario el BBVA, con esos datos que expresan bastante fortaleza. ¿Y qué más nos vamos a encontrar hoy? Porque además de estar despertando el gran apagón, y imagino que para Carlos Santana también es un tema relevante, ¿qué hay de nuevo en la batalla arancelaria? Pues parece, Carlos, que puede haber algo en la administración Trump, ¿no? Parece que van a eximir de algunos aranceles al sector del automóvil después de darse cuenta de que casi se han dado un tiro en el pie, ¿no?
Se están despertando ellos de su gran apagón. Sí. Se están dando cuenta que no iba a ningún sitio. De esto, mira, me parece mucho y creo que tiene muchísima similitud lo que ocurre con Estados Unidos ahora con lo que ha pasado aquí. Y lo aterrizo, ¿vale? No sabíamos si era una jugada de negociación de Trump. Creo que muchos de los que nos han visto la película The Apprentice, ¿no? El aprendiz, donde jugaba a pasarse de rosca para quedarse en el punto que él quería. No sabemos si era eso, no sabíamos si era una estrategia. Lo cierto es que ha sido un wake-up call para Europa. Lo cierto es que nos ha puesto en el sitio de, oye, no podemos depender, porque hay una situación que puede producirse, que es que las probabilidades de que ocurra de que un Estados Unidos no amigo esté jugando, ya sabemos que son reales. Y eso tiene unas consecuencias. Así es como se calcula el riesgo. Oiga, ¿cuánto probable es que una cosa ocurra? ¿Cuánto impacto tiene en mi día a día? ¿No? Lo ligo con lo del apagón aquí en España ayer. Oiga, ¿esto es probable que ocurra? Pues todos los indicios decían que no. ¿Puede pasar? Ayer vimos que sí, ¿no? ¿Estábamos preparados para esto? ¿Tenemos un plan? ¿Somos capaces de alertar a la población? ¿Estamos metiéndonos en un mundo donde esas cosas es el normal, el cotidiano? En el año 23 creo que la palabra de moda fue incertidumbre. En el año 24 la palabra de moda era permacrisis, ¿no? Situaciones constantes de estrés. Este año, voy a usar un anglicismo, what the fuck, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre en el 25 que volvemos a sobrecogernos con cada acción? Oiga, pues yo no sé si podemos predecir absolutamente todo. Lo que sí que tenemos que estar es preparados para todo. Ayer tuvimos la suerte, y yo uno de los momentos más esperanzadores que tuve fue cuando escuché a alguien en la calle decir que sobre las 11 se restablecía la energía. Ni pregunté de dónde había sacado la información. Yo mismo, que participo en programas, que escribo, que llevo años diciendo la importancia de, bueno, de tener unos medios de comunicación que aunque sea digan la verdad, ¿no? Como el que estoy hoy. Jolín, escuché a una señora hablar y lo tomé por válido, ¿no? La desesperanza que llevábamos, la necesidad de tener algo a que agarrarnos. Estamos en un caldo de cultivo para generar tonterías, desinformación. Hay que tener cuidado.
Voy a despedir esta gran tertulia de la economía citando a Ray Dalio. Como sabéis, es una de las voces referentes en Estados Unidos en la economía americana, y él acaba de publicar un artículo en el que dice: es demasiado tarde. los cambios han comenzado. O sea, aquellas personas que creen que se puede recuperar el daño causado por la batalla arancelaria, pues no. Dice que él está hablando con directivos de empresas, que hay muchos planes que ya se han roto, que hay acuerdos renegociados, viernes en las cadenas de suministro redistribuidos a otras zonas, y que esto efectivamente tiene un precio. Pues la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Gracias, Carlos Santana. Gracias, José Ignacio.
Un placer.
Gracias a todos quienes han participado. Vamos a ver qué dicen ahora los mercados.